En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a su espacio informativo. Empezamos hablándoles de asomos de violencia en Oriente Medio.
Un palestino de 14 años que portaba tres artefactos explosivos fue detenido por el ejército israelí a primera hora de la tarde de ayer en un puesto de control próximo a la ciudad cisjordana de Nablus. El joven palestino portaba tres tubos metálicos cargados de explosivos. Por otro lado, el mismo día, dos palestinos, padre e hijo, perdieron la vida a causa de una explosión cuando buscaban objetos de metal cerca del campo de refugiados de Ascar, también en el distrito de Nablusa. La deflagración se produjo cuando los dos palestinos trataban de cortar con un soldador un viejo proyectil de mortero que encontraron en una pila de metales, junto a un campo de entrenamiento del ejército israelí, dijeron fuentes de la seguridad palestina. Por otro lado, el domingo un suicida palestino se inmoló por la mañana en las inmediaciones de un autobús en la estación central de Beersheba y causó heridas de gravedad a dos guardias de seguridad, así como a unas 46 personas que sufrieron lesiones de diversa consideración. El atentado fue adjudicado a Yihad Islámica.
Obviamente no éramos tan ingenuos como para creer que tras la desconexión iban a desaparecer por arte de magia todos los odios y que los asesinos se iban a convertir del día a la mañana en honrados ciudadanos. Lo importante ahora es que se tomen medidas drásticas en todos los bandos para que no siga creciendo el clima de tensión. Por su lado, Israel aprueba un protocolo militar acordado con Egipto, quien aseguró querer ayudar a prevenir el tráfico de armas hacia militantes terroristas palestinos, y además a Israel no le tiembla la voz al lanzar mensajes de sencilla comprensión.
El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, afirmó ayer que si la retirada de Gaza demuestra ser un éxito, puede ser un modelo para movimientos futuros, pero advirtió de que Israel tomará represalias si la violencia palestina se recrudece. En una entrevista con la radio pública israelí, Shalom dijo que si este modelo falla y permite que los misiles alcancen las ciudades israelíes, Israel se reserva el derecho a tomar represalias, y recalcó que está seguro de que, en ese caso, Israel contaría con el respaldo internacional. Además, Shalom insistió en que para que haya avances hacia la paz, el siguiente paso es desmantelar las organizaciones terroristas palestinas, y que sin este paso no habrá retorno a la hoja de ruta, el plan de paz internacional elaborado por el cuarteto y que prevé la creación de un Estado palestino.
Más claro, agua. Israel da pasos en favor de la paz, pero no va a dudar si lo buscan en el campo de batalla. Mientras, Abbas también intenta frenar una posible espiral de violencia, enfrentándose a una Hamás que grita a los cuatro vientos que la desconexión es un triunfo suyo y llama a seguir la lucha armada.
La recolección de las armas de los miembros del grupo terrorista Hamás es una decisión final de la Autoridad Nacional Palestina, según declaró ayer a la radio local el portavoz del Ministerio del Interior palestino, Tawfiq Abu Husa, y rechazó la crítica de Hamás ante la posibilidad que el gobierno de Abbas les confisque las armas. Por otro lado, el fugitivo número uno de Israel en la Franja de Gaza, Mohamed Adif, uno de los históricos dirigentes del brazo armado de Hamás, difundió el pasado sábado un vídeo en el que advertía que habrá un levantamiento contra la Autoridad Nacional Palestina si esta intenta requisar las armas de las facciones armadas para evitar ataques. Mientras, el presidente de la facción parlamentaria del Partido Laborista, Efraim Sneh, afirmó el pasado 27 de agosto, tras su entrevista en Ramala con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, que Hamás no participará en un gobierno liderado por el movimiento nacionalista de Al-Fatah, a menos que deponga las armas.
Desde luego que los retos que se presentan ante Abbas son bien serios, pero casi seguro que si su lucha contra el terrorismo es firme, Abbas contará con el sincero apoyo no solo de Israel, sino con el de toda la comunidad internacional. Hay que desearle toda la suerte del mundo en esta guerra y desear que no flaquee en su determinación. Y por su parte, la Unión Europea también quiere opinar y poner su granito de arena.
El representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, se reunió ayer con el dirigente laborista, Simón Pérez, para tratar aspectos económicos y las divergencias existentes por el control en los pasos fronterizos de Gaza. Según fuentes del gobierno del primer ministro israelí Ariel Sharon, en caso de no solucionarse las serias discrepancias por el control en los pasos fronterizos de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina tropezará con graves problemas económicos. Solana, que se entrevistó el domingo con Sharon y con el jefe de la diplomacia israelí, Silvan Shalom, viajará, después de reunirse con Pérez, a la ciudad cisjordana de Ramala para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con su primer ministro Ahmed Kurey y con sus respectivos equipos.
Esperemos que la presencia de Mr. Pesk sirva para algo y que ayude a los protagonistas del conflicto a llegar a acuerdos. A nadie le interesa una Palestina empobrecida. Por otra parte, debemos empezar a desacostumbrarnos a escuchar el nombre de Pérez como el de un miembro del gobierno Sharon, ya que según dijo ayer el secretario general del Partido Laborista y diputado Eran Cabel, el Partido Laborista israelí saldrá del gobierno posiblemente alrededor del mes de noviembre, una vez completada la desconexión. Y ahora vamos a hablar de asperezas limadas.
La tensión entre Israel y el Vaticano se resolvió con una carta del primer ministro Ariel Sharon al Papa Benedicto XVI, en la que lo califica de verdadero amigo de Israel, según afirmó el enviado a la Santa Sede, Oded Ben-Hur, que entregó el pasado martes la misiva al cardenal Angelo Soldano, responsable de la política exterior del Vaticano, en una reunión que el diplomático calificó de amigable e íntima. Según Ben-Hur, ambas partes ven la reciente tensión como algo que han dejado atrás y esperan una mejoría de las relaciones. El gobierno israelí había expresado disgusto porque en un discurso el Papa Benedicto XVI no mencionó a ese país al hablar de las naciones que recibieron ataques terroristas.
Pues un conflicto menos. La normalización de las relaciones es una excelente noticia, de modo que tras esta buena noticia nos sentimos un poco menos culpables si empezamos a hablarles o hacemos una pequeña gira, mini gira por el mundo y el antisemitismo.
El Centro Simón Wiesenthal exige investigar a un asesino de guerra que vive en Australia y que perteneció a las flechas cruzadas húngaras que asesinaron a cientos de judíos. La Hugh Polgar, que vive en Melbourne hace más de 50 años desde que empezara la huida de los criminales de guerra, perteneció a la juventud del partido Flechas Cruzadas, que gobernaba bajo la ocupación alemana desde octubre de 1944 hasta enero de 1945. Polgar, de 89 años, espera ahora la investigación sobre su participación y vínculo en las Flechas Cruzadas, que fue descubierto por el diputado laborista húngaro Mikael Danevi.
Sin comentarios. Y ahora nos vamos a otro punto, nos vamos a la Argentina a aplaudir en este caso la intervención de un juez.
En una resolución inédita, el juez federal porteño Daniel Rafecas dispuso que tres jóvenes detenidos por amedrentar a un adolescente judío en el barrio porteño de Belgrano realizaran una visita guiada al Museo del Holocausto de Buenos Aires. El magistrado encabezó el recorrido por el museo y les dio a los jóvenes una clase especial sobre la historia del antisemitismo, el racismo y el exterminio de judíos durante el nazismo. La visita, que se hizo el pasado lunes 22 de agosto, finalizó con una charla en la que los tres jóvenes le pidieron disculpas al chico agredido. El juez Rafecas aclaró que su objetivo era que estos jóvenes, uno de 16 y dos de 17 años, entendieran la enorme sensibilidad que hay detrás de un insulto a alguien por determinada condición y tomaran conciencia de lo hiriente del trato que le dispensaron al muchacho judío.
Según comentó después, comentó a la prensa Graciela Ginich, que es directora ejecutiva del Museo del Holocausto, en sus propias palabras, los tres chicos estaban muy callados, muy conmovidos, como que no les alcanzaban los ojos para ver y los oídos para escuchar. Estaban sorprendidos por el papel del antisemitismo en la Argentina. Los tres se mostraron muy abiertos y manifestaron su deseo de pedir disculpas al chico agredido, cosa que harán por escrito. Pues si es así, si es como cuenta Graciela Ginich, es una decisión modélica por parte de este juez y que demuestra que la lucha contra el antisemitismo es posible y debe ser iniciada desde la educación. Así que tras esta noticia emocionante terminamos, eso sí, con un poco de cultura.
El escritor israelí pacifista Amos Oz recibió este domingo el prestigioso premio cultural Goethe que le otorgó la ciudad de Frankfurt por el conjunto de su obra. Amos Oz recibió el premio dotado con 50.000 euros en efectivo en la iglesia de San Pablo, en la capital alemana de las finanzas, coincidiendo con el aniversario del poeta y dramaturgo Johann Wolfgang Goethe. El jurado del premio dijo que había escogido al escritor de 66 años por su variedad temática y su virtuosidad estilística, que hacen de él uno de los autores contemporáneos más importantes. Entre los ganadores anteriores de la prestigiosa recompensa, atribuida desde 1927, figuran Sigmund Freud, Hermann Hesse, Thomas Mann, Ingmar Bergman y Raymond Aron.
Pues nuestra más sincera enhorabuena a Amos Oz por este más que merecido premio. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana avanzamos más. Hasta entonces, que tengan un buen día.